Cuaderno cuarto, capítulo 3. Al día siguiente, después de una mala noche, en la que Moko estuvo también de guardia en Frenchden, los jóvenes colonos, cansados por las emociones de la víspera, no se despertaron hasta muy tarde, y apenas se levantaron, Gordon, Doniphad, Brian y Baxter pasaron a Store Room, en donde Kate se entregaba a sus acostumbradas faenas. Allí hablaron de su situación, que no dejaba de inspirarles serias inquietudes, y en efecto, como dijo muy bien Gordon, 15 días hacía ya que Wollstone y sus compañeros estaban en la isla, y si la chalupa no había sido reparada, era sin duda porque carecían de las herramientas necesarias para ello. «Así debe ser», respondió Doniphan, «pues no está aquella embarcación tan destrozada, que no admita compostura. Si nuestro Slowey no hubiera tenido más desperfectos que los que tiene la chalupa, hubiéramos llegado a ponerlo en estado de navegar. Pero si Wollstone no había partido, no parecía tampoco que tuviera intención de quedarse en la isla Sherman, toda vez que, si así fuera, hubiera indefectiblemente practicado ya alguna excursión por el interior, en cuyo caso Frenchden hubiera recibido su visita. Y a propósito de esto, Brian habló de las observaciones que había hecho durante su ascensión respecto a las tierras que debían existir por el lado del este y a una distancia relativamente corta. ¿No habréis olvidado lo que os dije a la vuelta de mi expedición a la embocadura del East River, referente a una mancha que observé en el horizonte y que no sabía cómo explicar? Ni Wilcox ni yo hemos visto cosa que se le parezca, respondió Doniphan, por más que procuramos buscarla. Moko la vio lo mismo que yo, repuso Brian. Puede que exista, replicó Doniphan, pero ¿qué motivo tienes para creer que estemos cerca de un continente o de un grupo de islas? Helo aquí, dijo Brian. Mientras observaba ayer el horizonte en aquella dirección, noté una claridad muy visible fuera de los límites de la costa y que no puede provenir sino de un volcán en erupción, de lo que deduzco que existe una tierra en estos parajes. Los marineros del Severn no deben ignorarlo y harán, por tanto, cuanto les sea posible para alcanzarla. No es dudoso, dijo Buster. ¿Qué interés tienen en quedarse aquí? Y seguramente por no haber podido carenar su chalupa es por lo que no estamos todavía libres de ellos. Lo que Brian acababa de comunicar a sus compañeros era de suma importancia, pues esto les daba la certidumbre de que la isla Charman no se hallaba, como ellos creían, tan distantes de alguna tierra del Pacífico. Pero lo que agravaba las cosas es que Wollstone, abandonando la costa de Severn Shores, habíase aproximado a unas 12 millas, estaba ahora a remontar el curso del río para llegar al lago y contornear este por el sur para descubrir a Frenchden. Brian tomó medidas muy severas en vista de esta eventualidad. Las salidas se redujeron a lo estrictamente necesario, sin pasar jamás de la orilla izquierda del río hasta el límite de Box Woods. Buster disimuló la empalizada del cercado con ramajes y hierbas, así como las puertas del Store Room y del Hall, prohibiéndose terminantemente mostrarse en la parte comprendida entre el lago y el acantilado. Era en verdad muy triste tener que sujetarse a tan minuciosas precauciones, añadidas a las dificultades de la situación. Nuevos motivos de inquietud tuvieron aún nuestros colonos en aquella época. Constar cayó enfermo de calenturas, que pusieron su vida en grave peligro. Gordon tuvo que recurrir al botiquín del Slowey con gran temor de cometer algún error. Felizmente Kate hizo las veces de madre de aquel pobre niño, cuidándole con ese prudente cariño, que es como un instinto en las mujeres, y no dejó de velarle noche y día. Gracias a esos cuidados la fiebre desapareció y la convalecencia hubo de comenzar pronto, siguiendo sin contrariedades hasta la completa reposición de la salud en el niño. ¿Se había hallado Costar en peligro de muerte? Difícil sería decirlo, pero si los cuidados no hubieran sido tan inteligentes, es muy posible que la fiebre hubiera llegado a agotar por completo las fuerzas del pequeño enfermo. Sí, si Kate no hubiera estado allí, Dios sabe lo que hubiera sucedido. No nos cansaremos de repetirlo. La excelente mujer había reconcentrado toda su afección en los más pequeños de la colonia y no cesaba de acariciarlos y lo que más le preocupaba era el cuidado de la ropa blanca, que estaba muy gastada, después de 20 meses de constante uso. ¿Cómo renovarla cuando no pudiera servir ya? ¿Y los zapatos? Por mucho esmero que tuvieran, y no desdeñasen ir descalzos cuando el tiempo lo permitía, estaban ya en muy mal estado. Todo esto daba mucho que pensar a la buena Kate. En la primera quincena de noviembre hubo frecuentes chubascos, pero desde el 17 el barómetro señaló buen tiempo, y el periodo de los calores empezó. Los árboles y arbustos se cubrieron de hojas y de flores, y los habituales huéspedes de Southmoors habían vuelto en gran número con gran pesar de Doniphan, por no poder entregarse a la caza de las aves acuáticas, y de Wilcox, que no podía tender los lazos. Sin embargo, algunos volátiles se dejaron coger cerca de Frenchden, y un día Wilcox halló uno de aquellos emigrantes que el invierno había enviado hacia los desconocidos países del norte. Era una golondrina que llevaba aún el saquito que Brian ató debajo de una de sus alas y que contenía las señas de los jóvenes náufragos del Slowey. Pero, ¡ay!, el mensajero no traía respuesta. Durante aquellos largos días ociosos, ¿cuántas horas pasaban aburriéndose en el hall? Buster, encargado del diario, no tenía ya ningún incidente que relatar y antes de 4 meses empezaría el tercer invierno para los habitantes de la isla Sherman. Excepción hecha de Gordon, que estaba siempre ocupado en los detalles administrativos, los demás se hallaban sin cesar entregados a un completo desaliento. Brian, el valeroso Brian, se sentía también sin ánimos ya, aunque ponía sumo cuidado en no darlo a conocer, procurando combatir aquel estado de sus compañeros por medio del estudio, de las conferencias y de las lecturas en voz alta. Les recordaba continuamente su país y sus familias, afirmándoles que los volverían a ver algún día. En fin, se ingeniaba cuanto podía para darles bríos, temiendo que la desesperación se apoderara de ellos. Felizmente, no sucedió así, pues acontecimientos muy graves les obligaron a entrar en actividad, así física como intelectual. El 21 de noviembre, hacia las 2 de la tarde, Bonifán estaba pescando en las orillas del Family Lake cuando su atención fue vivamente atraída por los gritos discordantes de unos 20 pájaros que revoloteaban encima de la orilla izquierda del río. Y si esos volátiles no eran cuervos, se les parecían mucho. Donifán no se hubiera preocupado por la presencia de aquellas aves si su modo de obrar no le sorprendiera. En efecto, aquellos animales describían grandes órbitas, cuyo radio disminuía a medida que se acercaban a la tierra, y luego, reunidos en grupo, se precipitaron sobre el suelo. Allí sus graznidos redoblaron, pero Donifán procuró en vano espantarlos en medio de las altas hierbas entre las que habían aparecido. Tuvo entonces el pensamiento de que debía hallarse en aquel sitio el cadáver de algún animal, así es que, deseoso de saber a qué atenerse, volvió a French Ten y rogó a Moko que le pasara con la canoa al otro lado del río. Ambos embarcaron, y 10 minutos después se deslizaban por entre las hierbas. Enseguida aquellas aves se echaron a volar, protestando con su feo graznido contra los inoportunos que se permitían turbar su comida. En aquel sitio yacía el cuerpo de un guanaco, muerto hacía poco tiempo, pues conservaba aún algún calor vital. Donifán y Moko, poco deseosos de utilizar para la despensa los restos de la comida de las aves de rapiña, se disponían a marcharse, cuando una idea se presentó a su imaginación. ¿Cómo y por qué había venido a caer el guanaco en los límites del pantano, lejos de los bosques del este, que no abandonaban casi nunca? Donifán examinó el animal y vio que tenía en el flanco una herida que aún manaba sangre. «Este guanaco debe haber recibido un tiro», dijo Donifán. «Y aquí está la prueba de ello», respondió el grumete que, habiendo abierto la herida con su navaja, extrajo una bala. Esta era más bien del calibre de un fusil que de una escopeta de caza. Wollstone, pues, o uno de sus compañeros, había herido a aquel animal. Donifán y Moko, dejando aquel cuerpo inerte a los volátiles, volvieron a la gruta, donde conferenciaron con sus compañeros. Era evidente que el guanaco había sido herido por uno de los marineros del Severn, puesto que ni Donifán ni ninguno de los colonos había disparado un tiro desde hacía más de un mes, pero lo que importaba saber era en qué momento y en qué sitio había el animal sido muerto. Pareció admisible que el hecho ocurriera 5 o 6 horas antes, a lo más, tiempo suficiente para que el guanaco, después de atravesar los Downsland, pudiera llegar cerca del río. De aquí se deducía esta consecuencia, que durante aquella mañana uno de los compañeros de Wollstone había debido ponerse a cazar, acercándose a la punta meridional del lago, y que la banda de aquellos malhechores, después de atravesar el East River, se aproximaba poco a poco a French Den. La situación se agravaba, aunque el peligro no fuese tal vez inminente aún. En efecto, en el sur de la isla se extendía aquella vasta llanura, cortada por muchos arroyos, estanques y sembrada de dunas, en donde la caza no hubiera bastado para la alimentación de aquellos forajidos. Era de presumir, pues, que Wollstone no se hubiese aventurado a atravesar Downsland. Era preciso, sin embargo, refinar la vigilancia y obrar con más prudencia aún, porque si tenían alguna probabilidad de rechazar la agresión, hasta cierto punto esperada, entraba por mucho para ello que los jóvenes no fuesen sorprendidos fuera de la morada. 3 días después, otro hecho más significativo todavía vino a acrecentar los temores y demostró que la seguridad estaba más que nunca comprometida. El 24, a eso de las 9 de la mañana, Brian y Gordon se hallaban al otro lado del río Zilan, a donde habían ido para ver si convendría establecer una especie de malecón que cerrara el estrecho sendero que había entre el lago y el pantano, pues al abrigo de esta trinchera, llamémosla así, hubiera sido fácil a Don Ifan, acompañado de sus compañeros que mejor manejaban las armas, emboscarse rápidamente en el caso de que vieran con tiempo la llegada de Wollstone y su banda. Ambos muchachos se hallaban a 300 pasos del río, cuando Brian pisó un objeto que aplastó. No puso cuidado en ello, pensando que era alguna concha tirada por allí por las grandes mareas que invadían South Moors, pero Gordon, que iba detrás de él, se detuvo y dijo: «Espera, Brian, espera. ¿Qué ocurre?». Gordon se bajó y cogió el objeto aplastado. «Mira», dijo, «eso no es una concha, es una pipa». Y en efecto, Gordon tenía en la mano una pipa negruzca, cuyo tubo estaba roto al ras del hornillo. «Puesto que ninguno de nosotros fuma», dijo Gordon, «esta pipa ha sido perdida por...». «Por uno de los bandidos de Wollstone», continuó Brian, «a no ser que haya pertenecido al náufrago francés que nos ha precedido en la isla Charman». Repuso Gordon, «esta pipa, cuyas roturas son recientes, no ha podido ser propiedad de Francisco Baudouin, muerto hace 20 años. Su dueño, quienquiera que sea, la ha perdido hace poco en este sitio, y los restos de tabaco adheridos a ella lo demuestran bien claramente. Es, pues, indudable que algunos días, o tal vez algunas horas antes, Wollstone o alguno de sus secuaces ha llegado a esta orilla de Family Lake». Gordon y Brian volvieron enseguida a Friends Den, y Kate, a quien Brian enseñó el hallazgo, afirmó haber visto aquella pipa en manos de Wollstone. No cabía duda de que los malhechores habían dado la vuelta a aquella parte del lago, y era muy posible que durante la noche hubieran avanzado hasta la orilla del río Zeelan. En presencia de tan amenazadoras eventualidades, Brian, de acuerdo con los demás, se ingenió para organizar una vigilancia más activa aún. Durante el día se estableció un punto de observación permanente en la cima de Oakland Hill para señalar enseguida la aproximación de cualquier peligro. Y de noche, dos de los mayores quedarían haciendo guardia en las puertas del hall y de Stone Room, en acecho de cualquier ruido sospechoso. Ambas puertas fueron sólidamente atrancadas y tenían todo dispuesto de manera que en brevísimo tiempo podían levantar por dentro una resistencia y fuerte barricada con piedras y otros objetos. Las ventanas, afortunadamente estrechas, servirían de troneras para los dos cañones, con los que defenderían, con uno, la fachada que daba al río y con el otro, la de Family Lake. Los fusiles, revólveres y escopetas fueron revisados y dispuestos para usarlos a la primera voz de alarma. Keith aprobaba todos aquellos preparativos. Esta enérgica mujer no dejaba traslucir nada de su inquietud, demasiado justificada cuando pensaba en los azares tan inciertos de una lucha con los marineros del Severn. Los conocía bien y temía que, no estando suficientemente armados, atacaran por sorpresa, a pesar de la más exquisita vigilancia. Y para combatir a aquellos malvados no había más que algunos muchachos, el mayor de 16 años apenas. En verdad que la partida era por demás desigual. Ah, pensaba aquella buena mujer, ¿por qué no se hallaba allí el valeroso Evans? ¿Por qué no la había seguido en su huida? Tal vez él habría organizado mejor la defensa para resistir a los ataques de Wollstone. Desgraciadamente no era así, y aparecía como muy posible que el pobre timonel hubiera sido ya víctima de aquellos bandidos por haber sido testigo de sus fechorías. Llegó sin novedad el 27 de noviembre. Hacía 2 días que se había desarrollado un calor sofocante. Grandes nubarrones pasaban por encima de la isla, y algunos truenos anunciaban una tormenta próxima a estallar. Aquella noche Brian y sus compañeros entraron más pronto que de costumbre en el hall, después de tomar la precaución de arrastrar, como todos los días, las camas al interior de Stone Room, y luego, cerrando bien las puertas, se consagraron al descanso, no sin haber concluido el rezo nocturno y dedicado un recuerdo a sus familias. A las 9:30, la tormenta estaba en todo su apogeo. El hall se iluminaba por el intenso resplandor de los relámpagos que penetraban por las rendijas de las puertas y ventanas. La luz de los relámpagos se prolongaba uniéndose uno con otro, y parecía que el acantilado se estremecía al repercutir los truenos. Era uno de esos meteoros sin lluvia ni viento tan terribles, porque las nubes, completamente inmóviles, descargaban en un mismo sitio toda la electricidad acumulada en ellas, y no bastaba a veces una noche entera para agotarla. Costar, Toll, Inverson y Jenkins, hechos un ovillo en su camita, temblaban a cada nuevo trueno, y sin embargo, nada tenían que temer en aquella inquebrantable cueva. Podría un rayo caer 20 veces, 100 veces, en la cima del acantilado, y de seguro que no atravesaría las paredes de French Den, tan resistentes al fluido eléctrico como inaccesibles a la borrasca. De vez en cuando Brian, Donifan y Buster se levantaban, entreabrían las puertas y volvían a entrar enseguida, cegados por los relámpagos. De 10 a 11 no cesó un momento de tronar, y solo un poco antes de las 12 empezaron a mediar algunos intervalos entre los truenos, que disminuían alejándose. El aire comenzó entonces a soplar, rechazando las nubes que se habían aproximado al suelo, y la lluvia principió a caer, con lo cual los niños empezaron a tranquilizarse. Dos o tres cabecitas escondidas debajo de las mantas empezaban a destacarse. No habían dormido, a pesar de ser la hora del sueño para ellos, así es que Brian y los demás se preparaban a acostarse después de tomar las precauciones habituales, cuando Fan dio señales de una verdadera agitación. Se ponía de manos y se abalanzaba a la puerta del hall, dejando oír gruñidos sordos y continuos. «¿Habrá olfateado algo?», dijo Donnie Fan, procurando calmar al perro. «En varias circunstancias ya le hemos visto obrar así», respondió Baxter, «y el inteligente animal jamás se equivocó». «Antes de acostarnos es preciso averiguar lo que esto significa», dijo Gordon. «Sea», dijo Brian, «pero de todos modos, que nadie salga, y preparémonos para la defensa». Cada cual tomó su fusil y su revólver, y luego Donnie Fan avanzó hasta la puerta del hall y Moco a la del storeroom. Ambos, con el oído pegado contra el montante de la ventanilla, no oyeron ningún ruido, a pesar de que no cesaba la agitación de Fan, que se puso a ladrar con tanta furia un momento después que Gordon no pudo calmarle. Esto era muy de sentir, porque si en los instantes de calma era posible que nuestros jóvenes oyeran el ruido de los pasos de cualquiera, con más motivo se oiría desde el exterior los ladridos del perro. De repente sonó una detonación y por cierto que no podía confundirse con el sonido del trueno. Era un tiro que acababan de disparar a menos de 300 pasos de French Den. Todos los muchachos prepararon sus armas. Donnie Fan, Baxter, Cross y Wilcox con sus fusiles estaban apostados en las puertas, dispuestos a hacer fuego sobre cualquiera que intentara forzarlas, mientras que los demás empezaban a amontonar las piedras preparadas para las barricadas cuando una voz gritó desde fuera. «¡Socorro! ¡Socorro!». Allí había un ser humano, en peligro de muerte sin duda, y que reclamaba auxilio. «¡Socorro!», repitió la voz, y esta vez a muy pocos pasos de la gruta. Kate, cerca de la puerta, escuchaba anhelante. Creía haber reconocido una voz amiga. «¡Es él!», exclamó. «¿Él?», dijo Brian. «¿Quién es él?». «¡Abrid, abrid!», repetía Kate. Donnie Fan y Wilcox abrieron la puerta, y un hombre, chorreando agua, se precipitó en el hall. Era Evans, el piloto del Severn. Capítulo 4. La inesperada aparición de Evans sorprendió de tal manera a nuestros jóvenes que se quedaron inmóviles. Pero luego, por un movimiento instintivo, se aproximaron todos a él como a su salvador. Era un hombre de 25 a 30 años, ancho de espaldas, de cuerpo vigoroso, ojos muy vivos, frente descubierta, fisonomía tan inteligente como simpática y andar firme y resuelto. Su cara estaba oculta en parte por una barba inculta, que no había sido cortada desde el naufragio del Severn. Apenas entró Evans, se volvió y colocó su oído contra la puerta, que había cerrado con presteza. No oyendo nada, avanzó hasta el medio del hall. Allí miró con la luz del farol a los jóvenes colonos que le rodeaban y murmuró estas palabras. «¡Sí, niños! ¡Nada más que niños!». De repente, su fisonomía se animó, su cara estaba radiante de alegría y sus brazos se abrieron. Kate se adelantaba hacia él. «¡Kate!», exclamó. «¡Kate, viva!», y la cogió las manos como para asegurarse bien de que no eran las de una muerta. «Sí, viva Evans», respondió Kate. «Dios me ha salvado como a usted, y él es quien le envía en socorro de estos niños». El piloto contaba con la mirada a los muchachos reunidos en el hall. 15, dijo. «Y solo 5 o 6 que estén en estado de defenderse. No importa. ¿Estamos en peligro de que nos ataquen, señor Evans?», preguntó Brian. «No, hijo mío, no. Por lo menos en este instante», respondió el piloto. Todos, pequeños y grandes, tenían muchas ganas de conocer la historia de Evans, especialmente cuanto había ocurrido desde el naufragio de la chalupa, y ninguno tenía ya ganas de dormir. Pero antes era preciso que aquel buen hombre se mudase de traje, pues estaba chorreando agua, y que tomase algún alimento. Si sus ropas estaban en aquel estado, es porque había atravesado a nado el río Zealand, y si estaba medio muerto de cansancio y de hambre, es porque ni había comido ni descansado durante 12 horas seguidas. Brian le llevó inmediatamente a Store Room, en donde Gordon puso a su disposición buenos trajes de marineros, y luego Moco le sirvió un buen trozo de carne, fiambre, galletas, alguna taza de té bien caliente y un buen vaso de brandy. Un cuarto de hora después, Ivan, sentado delante de la mesa del hall, hacía el relato de los acontecimientos que habían ocurrido desde que los marineros del Severn habían sido arrojados por la tormenta a aquella isla. «Algunos instantes antes de que la chalupa encallara», dijo, 5 hombres, y yo entre ellos, fuimos lanzados sobre los primeros arrecifes. No sufrimos más que algunas contusiones, pero nos fue muy difícil librarnos de la resaca en medio de la oscuridad y con un mar furioso. Sin embargo, después de grandes esfuerzos, llegamos sanos y salvos fuera del alcance de las olas. Wollstone, Brand Rock, Book, Coop y yo. Dos faltaban, Forfes y Pike. ¿Habían muerto o se habían salvado cuando la chalupa encalló? Nada sabíamos de ellos, y en cuanto a Kate, pensaba ya no volverla a ver. Y diciendo esto, el piloto no ocultaba su emoción, ni el placer que experimentaba por volver a ver a la valerosa mujer que había escapado, con él, del degüello del Severn. Después de haber estado ambos a merced de aquellos asesinos, se hallaban, por de pronto, libres de su poder, sino fuera de su alcance en lo porvenir. Evans continuó. Cuando llegamos a la playa, necesitamos algún tiempo para encontrar la chalupa. Debió encallar a eso de las 7 y eran cerca de las 12 cuando la hallamos tumbada sobre la arena. Y ese retraso consistió en que bajamos a lo largo de la costa de los Severn Shores, dijo Brian. Ese era el nombre que le han dado algunos de nuestros compañeros que habían descubierto la embarcación de Severn antes de que Kate nos contara su historia. ¿Antes? Preguntó Evans muy sorprendido. Sí, maestro Evans, dijo Donifan. Llegamos a aquel sitio la misma tarde del naufragio, cuando dos de vuestros compañeros estaban tendidos en la arena, pero al llegar el día fuimos a buscarlos para darles sepultura, y ya habían desaparecido. En efecto, repuso el piloto, ya comprendo cómo todo esto se encadena. Forbes y Pike, a quienes creíamos ahogados, y ojalá lo hubieran estado porque tendríamos dos bribones menos, habían sido lanzados a algunos pasos de la chalupa. Allí fueron hallados por Wollstone y los demás, quienes los reanimaron con algunas gotas de aguardiente. Por fortuna para ellos y por desgracia para nosotros, las cajas de la embarcación no habían sido destrozadas, ni siquiera alcanzadas por el agua del mar. Las municiones, 5 fusiles y lo que quedaba de provisiones fue sacado de la chalupa, pues era de temer que se destrozara completamente todo eso en la próxima marea. Después abandonamos el sitio del naufragio, siguiendo la costa en dirección al este. En aquel momento, uno de esos bribones hizo notar que Kate no había aparecido. Wollstone respondió, «Se la ha llevado una ola, y más vale así». Lo que me hizo pensar que si aquellos bribones se alegraban por la desaparición de Kate, a quien ya no necesitaban, sucedería lo mismo conmigo cuando no les hiciera falta. Pero, ¿dónde estabais, Kate? «Cerca de la embarcación, del lado del mar», respondió ella. «No podían verme, y oí cuanto dijeron. Después que se marcharon, me levanté, y para no volver a caer en manos de aquellos miserables, oí en dirección opuesta, y 36 horas después, medio muerta de hambre, fui recogida por estos buenos muchachos y traída a French Den». «French Den», repitió Evans. «Es el nombre que tiene nuestra morada», dijo Gordon, «en recuerdo de un náufrago francés que la habitó muchos años antes que nosotros». «French Den, Severn Shores», dijo el piloto. «Veo, hijos míos, que habéis dado nombres a las diversas partes de la isla. Está muy bien hecho». «Sí, señor Evans, y nombres muy bonitos», replicó Service. «Hay otros muchos, Family Lake, Downsland, South Moors, Río Zealand, Traps Woods». «Bueno, bueno, me enseñaréis todo esto más tarde, mañana. Mientras tanto, continúo mi historia». «¿No se oye nada afuera?» «Nada», respondió Moko, que estaba de guardia cerca de la puerta del hall. «Bien», dijo Evans, «prosigo». Una hora después de haber abandonado la chalupa, llegamos a unos pequeños grupos de árboles, en donde establecimos nuestro campamento. Al día siguiente y sucesivamente, volvimos al sitio del naufragio, procurando reparar la barca, pero no teniendo más que un hacha, fue imposible ponerla otra vez en estado de hacerse a la mar, aún para una pequeña travesía. Y además, el sitio era de suyo incómodo para reparaciones de aquel género. Partimos, pues, para buscar un campamento en un lugar menos árido en el que la caza nos diera el alimento diario y al mismo tiempo que estuviera cerca de un río para tener agua dulce, porque nuestra provisión estaba completamente agotada. Más tarde, siguiendo la costa en una extensión de 12 millas aproximadamente, llegamos a un pequeño río. «El East River», dijo Service. «Bien por el East River», respondió Evans. «Allí, en el fondo de una vasta bahía...» «Deception Bay», replicó Jenkins. «Vaya por Deception Bay», dijo el piloto sonriendo. «Hay un puerto en medio de las rocas, Bear's Rock», exclamó Costar a su vez. «Sea Bear's Rock, mi chiquitín», respondió el marino, aprobando el nombre con un movimiento de cabeza. Nada era más fácil que instalarse en aquel sitio, y si podíamos llevar allí la embarcación, que de seguro la primera tempestad acabaría de demoler en el sitio en que se hallaba, tal vez llegásemos a carenarla. Volvimos pues a buscarla, y cuando la aligeramos todo lo que fue posible, la pusimos a flote, y aun cuando se llenaba de agua, conseguimos arrastrarla por la misma orilla y traerla al puerto, en donde se halla ahora en perfecta seguridad. «¿Está la chalupa en Bear Rock?», dijo Brian. Sí, hijo mío, y creo que sería posible componerla si tuviésemos las herramientas necesarias. Nosotros las tenemos, señor Evans, respondió con viveza Don Ifán. Eso es lo que ha supuesto Wollstone, cuando la casualidad le hizo saber que la isla estaba habitada y por quién. ¿Cómo ha podido saberlo? Preguntó Gordon. Helo aquí. Hace 8 días, Wollstone, sus compañeros y yo, pues jamás me dejaban solo, hacíamos un reconocimiento por el bosque. Después de 3 o 4 horas de marcha, remontando el curso del East River, llegamos a la orilla de un vasto lago, de donde salía aquel río, y allí, juzgad cuál no sería nuestra sorpresa al encontrar un singular aparato caído en la ribera. Era una especie de armazón, hecho con cañas y cubierto con una tela. —¡Nuestra cometa! —exclamó Don Ifán. —¡Nuestra cometa, que cayó en el lago y que el viento empujó hasta allí! —añadió Brian. —¡Ah! ¿Era una cometa? —dijo Evans. —A fe mía no la adivinamos, y esa máquina llamaba mucho nuestra curiosidad. No podía haberse hecho sola, y no cabía duda de que había sido fabricada en la isla. Esta se hallaba, por lo tanto, habitada. Pero, ¿por quién? Esto era lo que importaba a Wollstone saber. En cuanto a mí, desde aquel día tomé la resolución de huir. Cualesquiera que fuesen los habitantes de la isla, aun cuando fueran salvajes, no podían ser peores que los asesinos del Severn. Desde aquel día no me perdieron de vista ni un momento. —¿Y cómo ha sido descubierto Friends Den? —preguntó Baxter. —Ya llegó a ello —respondió el marino—, pero antes de que prosiga mi relato, decidme para qué os ha servido esa enorme cometa. ¿Era una señal? Gordon contó entonces lo que habían hecho, con qué objeto se hizo, cómo Brian había arriesgado su vida por la salvación de todos y de qué modo se enteró de que Wollstone no había aún abandonado la isla. —Sois un atrevido, muchacho —dijo Evans, que tomó la mano de Brian y se la apretó como pudiera hacerlo con un hombre, y luego continuó. —Comprenderéis fácilmente que Wollstone no tuvo desde entonces más que una preocupación: saber quiénes eran los habitantes de esta isla, que nos era desconocida. Si indígenas, tal vez pudiera entenderse con ellos; si náufragos, era posible que poseyeran las herramientas que le faltaban, y en este caso no le rehusaría su concurso para poner la chalupa en estado de hacerse a la mar. Las indagaciones empezaron, pues, con mucha prudencia, en verdad. Avanzábamos poco a poco, explorando los bosques de la orilla derecha del lago para aproximarnos a la punta del sur. Pero no descubrimos ni un ser humano, ni oímos detonación alguna por aquella parte de la isla. Eso consistía, dijo Brian, en que ninguno de nosotros se alejaba ya de French Den y que estaba prohibido disparar un solo tiro. Y, sin embargo, habéis sido descubiertos. Pero no podía ser de otro modo. En la noche del 23 al 24 de noviembre, uno de los compañeros de Wollstone llegó cerca de aquí, por la orilla meridional del lago. La mala suerte quiso que, al pasar, entreviera una claridad que filtraba a través de las paredes del acantilado. Fue, sin duda, la luz del farol, que se vio un instante por la puerta que abriríais para entrar o salir alguno. Al día siguiente, Wollstone se dirigió por este sitio y se quedó oculto parte de la noche entre las altas hierbas que crecen cerca del río. —Ya lo sabíamos —dijo Brian—. ¿Lo sabíais? —Sí, pues en aquel sitio Gordon y yo hemos hallado los fragmentos de una pipa que Kate ha reconocido como perteneciente al forajido que acabáis de nombrar. —Justamente —repuso Evans—. Wollstone la perdió durante su excursión, lo que le contrarió vivamente, pero ya, en cambio, la existencia de la pequeña colonia le era conocida. Mientras estuvo acechando, vio a la mayor parte de vosotros ir y venir por la orilla derecha del río. Wollstone volvió y dio parte a sus compañeros de que no había aquí más que unos cuantos muchachos, de los que 7 hombres se desharían fácilmente. Una conversación que sorprendía entre Brandt y él me enteró de lo que preparaban contra French Den. —¡Monstruos! —exclamó Kate—. No hubieran tenido piedad de estos pobres niños. —No, Kate —respondió Evans—, la misma que tuvieron del capitán y de los pasajeros del Severn. Son monstruos, como lo habéis dicho muy bien, y los manda el más cruel de todos, ese Wollstone, que, así lo espero, no escapará al castigo que merecen sus crímenes. —En fin, Evans —dijo Kate—, habéis llegado a escaparos, gracias a Dios. —Sí, mi buena Kate —repuso el marino—. La hemos puesto viernecitas —interrumpió Service—. Ya os explicaré el motivo. —Bien —contestó Evans—, más continuaré mi relato. Hará como cosa de 12 horas que, aprovechando una ausencia de Wollstone y de otros 4 que me dejaron bajo la vigilancia de Forbes y de Rock, me escapé, confiando en que no me sería difícil hacer perder mis huellas a aquellos bandidos. Eran poco más o menos las 10 de la mañana cuando eché a correr a través del bosque. Casi enseguida, Forbes y Rock lo advirtieron y empezaron a perseguirme. Estaban armados con sus fusiles y yo no tenía más que un cuchillo de marino para defenderme y mis piernas para correr como un galgo. La persecución duró todo el día. Cortando oblicuamente por medio del bosque, llegué a la orilla izquierda del lago. Tuve que dar la vuelta a la punta, pues sabía por la conversación que yo había oído que estabais establecidos en la orilla de un río que corre hacia el oeste. Jamás he corrido tanto, ni tanto tiempo tampoco. Cerca de 15 millas en un día. ¡Mil diablos! Aquellos bribones corrían tanto como yo, y sus balas corrían todavía más. Varias veces silbaron a mis oídos. Figuraos, yo sabía su secreto. Si me escapaba, temían que os avisara. Era preciso apoderarse de mí otra vez. Verdad es que si no hubiesen tenido armas de fuego, los hubiera esperado a pie firme con mi cuchillo en la mano, y los hubiera muerto, a ellos o a mí. Sí, Kate, mejor hubiera querido morir que caer en manos de aquellos bandidos. Esperaba yo, sin embargo, que aquella condenada persecución acabaría con la noche, pero no sucedió así. Yo había contorneado la punta del lago y oía siempre a Forbes y a Rock detrás de mí. La tempestad que amenazaba desde hacía algunas horas estalló entonces e hizo más difícil mi huida, pues a la luz de los relámpagos aquellos bandidos podían distinguirme en el ribazo. Llegué por fin hasta muy cerca de la orilla del río, tan cerca que no distaba de ella ni 100 pasos. Si consiguiera atravesarlo, pensaba yo, me consideraría en salvo, pues jamás se atreverían ellos a vadearlo sabiendo que se hallaban en las cercanías de French Den. Cobré ánimo, aceleré la marcha y ya iba a alcanzar el agua cuando uno de los últimos relámpagos iluminó el espacio y enseguida se oyó una detonación. —La que nosotros oímos también —dijo Donifán. —Seguramente —repuso el piloto. Una bala me rozó el hombro, di un salto y me precipité al río. Después de algunas brazadas llegué a la ribera opuesta y me escondí entre las hierbas, mientras que Forbes y Rock miraban al agua diciendo —¿Le has dado? —Respondo de que sí. —Entonces está en el fondo, seguramente, y ya está muerto, y bien muerto. Un estorbo menos. Y se marcharon. —Sí, un estorbo menos. Lo mismo dijeron de Kate. —¡Ah, bribones! Ya veréis si he muerto. Algunos instantes después me incorporé y me dirigí hacia el ángulo del acantilado. El ruido de unos ladridos llegó hasta mí. Llamé. La puerta de French Den se abrió. Y ahora, añadió Ivan, señalando con la mano en dirección al lago, a vosotros toca, muchachos, concluir con esos malvados y desembarazar de ellos la isla. Estas palabras las pronunció con una energía tal que todos se levantaron con ademán de seguirle, pero él los calmó en el acto, diciéndoles que ahora tocaba a ellos referir su historia, y entonces contaron a Evans todo cuanto les había pasado en 20 meses. Le describieron las condiciones en que el Slowey salió de Nueva Zelanda, le pintaron con vivos colores su larga travesía por el Pacífico hasta la isla, el descubrimiento del náufrago francés, la instalación de la pequeña colonia en French Den, las excursiones durante el verano, los trabajos del invierno y, por fin, le hicieron un minucioso relato, salpicado de chistes y de felices ocurrencias, de cuantas peripecias les acaecieron hasta llegar a conseguir tener las cosas necesarias para la vida tranquila que llevaban antes de la llegada de Wollstone y de sus cómplices. —¿Y desde hace 20 meses ningún buque ha pasado a la vista de la isla? —preguntó Evans. —Ninguno hemos visto —dijo Brian—. ¿Habéis establecido señales? Sí, colocamos un mástil en lo más alto del acantilado. ¿Y no ha producido ningún efecto? No, señor Evans, respondió Donifán. Pero es preciso que sepáis que hace 6 semanas le echamos abajo para que no llamara la atención de Wollstone. Hicisteis muy bien, hijos míos. Ya sabe aquel bribón a qué atenerse respecto a vosotros, así es que es preciso estar con cuidado. Desde luego, dijo Gordon, puesto que tenemos que vérnoslas con semejantes miserables y no con gente honrada, a quienes hubiéramos ayudado de tan buena gana, adquiriendo nuestra colonia, sin duda alguna, más fuerza, mientras que ahora tendremos que luchar, defender nuestra vida, y después de todo, ¿quién sabe cuál será el resultado? Dios, que os ha protegido hasta ahora, hijos míos, respondió Kate, Dios no os abandonará, y ya os ha enviado a Evans. ¡Evans! ¡Viva Evans! Exclamaron todos los niños a una. Contad conmigo, muchachos, respondió el piloto, como cuento con vosotros, y os prometo que nos defenderemos bien. Sin embargo, dijo Gordon, ¿no sería posible evitar esa lucha si Wollstone consintiera en abandonar la isla? ¿Qué quieres decir? Preguntó Brian. Que si sus compañeros y él no se han marchado ya, es porque no han podido componer la chalupa. ¿No es así, Evans? Seguramente que sí. Pues bien, si se les propusiera prestarle todas las herramientas necesarias, tal vez aceptasen. Bien comprendo que es cosa repugnante entablar relaciones con los asesinos del Severn, pero dejará de serlo desde el momento en que lo hagamos para librarnos de ellos y para impedir un ataque que puede costar mucha sangre. ¿Qué pensáis de esto, Evans? Este escuchó muy atentamente lo propuesto, que demostraba en su autor un gran sentido práctico y daba a entender que no se abandonaba jamás a la influencia de las primeras impresiones, así como acusaba al mismo tiempo un carácter que le hacía mirar con calma cualquier situación, por difícil que fuera, dando esto a conocer al piloto que aquel muchacho era el más formal de todos, por lo que su proposición le pareció digna de ser atendida. «Decís bien, señor Gordon. Cualquier medio sería bueno para evitar la presencia de aquellos malhechores, valiéndonos más, en efecto, que se marcharan después de haberle proporcionado los medios de carenar la chalupa, que entablar una lucha cuyo resultado puede ser dudoso. Pero, ¿es posible fiarse de Wollstone? Cuando estéis en relaciones con él, ¿no aprovechará la ocasión para intentar sorprender a French Den y apoderarse de lo que os pertenece? Puede creer también que habéis salvado algún dinero de vuestro naufragio, y creedme, esos bribones no procurarán otra cosa más que haceros daño, en cambio de vuestros favores. Son almas pervertidas, que no saben lo que es agradecimiento, y, no lo dudéis, entenderse con ellos es lo mismo que perderse. —¡No, no, no! —exclamaron Buster y Doniphan, a los que se unieron todos los demás con una energía que causó mucho placer al piloto. —¡No! —añadió Brian—, no queremos nada con Wollstone ni con su cuadrilla. Luego, repuso Evan, no son solo herramientas lo que necesitan, sino también municiones. Que tienen bastantes para atacarnos es demasiado cierto, por desgracia, pero cuando traten ellos de recorrer otros parajes, lo que les quede de plomo y de pólvora no será suficiente. Entonces os pedirán tales cosas, las exigirán. ¿Se lo daréis? No, por cierto, respondió Gordon. Pues bien, procurarán apoderarse de todo por la fuerza, y no habréis conseguido otra cosa que retrasar la lucha en peores condiciones para vosotros. Tenéis razón, señor Evans, replicó el americano. Estemos a la defensiva y esperemos. Es el mejor partido que podemos tomar, y además tengo para esperar un motivo que me alienta más que otro alguno. ¿Cuál es? Prestadme atención. Wollstone, como sabéis muy bien, no puede abandonar la isla sino con la chalupa del Sherburne. Es evidente, replicó Brian. Evidentísimo. Esa embarcación puede repararse, os lo afirmo, y si Wollstone ha renunciado a ponerla en estado de navegar, es por falta de lo necesario. Si no fuera por eso, estaría ya lejos de aquí, dijo Buster. Tenéis razón, hijo mío. Pues bien, si dais a ese malvado los medios de reparar la chalupa, no dudo que abandonase la idea de saquear French Den, cosa conveniente para nosotros. Pero no vacilemos tampoco en creer que con seguridad se apresurará a emprender la marcha sin ocuparse para nada de nuestra pequeña colonia. —Me extraña que no lo haya hecho ya —exclamó Service—. ¡Mil diablos! Si tal hubiera sido —replicó Evans—, se valdría de la chalupa, y entonces, ¿cómo podríamos marchar de aquí nosotros? —¿Cómo, señor Evans? —dijo Gordon—. ¿Contáis con esa embarcación para dejar la isla? —Pues ya lo creo. —¿Para ir a Nueva Zelanda atravesando el Pacífico? —añadió Doniphan. —¿El Pacífico? —No, hijos míos —respondió Evans—, pero sí para llegar a un punto cercano en donde esperaríamos la ocasión de volver a Auckland. —¿Lo pensáis así, señor Evans? —repuso Brian. Y al mismo tiempo, tres o cuatro de sus compañeros acosaron a preguntas al buen marino. —Pero, ¿cómo es posible que esa embarcación baste para una travesía de varios centenares de millas? —dijo Buster. —¿Centenares de millas? —repuso el piloto. —Nada de eso. Unas 30, cuando más. —¿No estamos por ventura en una isla? —preguntó Doniphan. —¿Al caso el mar no rodea toda esta tierra? —Por el poniente —respondió Evans—. —Pero al sur, al este y al norte, no hay más que canales que se atraviesan fácilmente en 60 horas. —De modo que no nos equivocábamos pensando que había tierras en las cercanías —dijo Gordon. —No os engañabais, no, y son hasta muy grandes las que existen por la parte oriental. —Sí, por el lado de Levante —exclamó Brian—, aquella mancha blancuzca y aquel resplandor que distinguí en esa dirección. —¿Una mancha blancuzca, decís? —replicó el piloto—. Debe ser algún ventisquero. Y el resplandor de que habláis, la llama de un volcán, cuya situación debe constar en los mapas. Pero vamos a ver, muchachos, ¿en dónde creéis hallaros? —En una isla sola, en medio del Pacífico —respondió el americano—. —Una isla, sí. Sola, no. Tened por cierto que pertenece a uno de los numerosos archipiélagos sembrados en la costa de la América del Sur. Pero, ¿cómo es que, habiendo dado nombres a los cabos, bahías, ríos, etcétera, no me habéis dicho aún el de la isla? —Isla Sherman. —Le dimos el de nuestro colegio —respondió Doniphan. —Isla Sherman —repitió el marino. —Pues desde hoy en adelante tendrá dos, puesto que se llamaba ya Isla de Hanover. Terminado este diálogo, procedieron a las medidas de vigilancia acostumbradas y se fueron a descansar, después de preparar una cama en el hall para el buen Evans. Los jóvenes colonos se hallaban bajo la influencia de una doble impresión, capaz de turbar su sueño. De un lado, la perspectiva de una sangrienta lucha, y de otro, la posibilidad de volver al seno de sus familias. El piloto dejó para el día siguiente la conclusión de sus explicaciones, indicando en el Atlas la posición exacta de la isla Hanover. Y mientras que McCoy y Gordon velaban, la noche acabó tranquilamente en French Den. Capítulo 5. El estrecho de Magallanes, descubierto en 1520 por el ilustre navegante portugués, es un canal de unas 380 millas, cuya curva se dibuja de oeste a este, desde el Cabo de las Vírgenes en el Atlántico hasta el de los Pilares en el Pacífico. Se halla rodeado por costas muy accidentadas y dominado por montañas de 3.000 pies sobre el nivel del mar. Está lleno de bahías, en las que hay infinidad de puertos de refugio, ricos en agua dulce, y en donde los buques pueden renovar sus provisiones. Se ve cercado por espesos bosques, en los que abunda la caza y retumba con el estrépito de millares de cascadas, cuyas aguas se precipitan en innumerables caletas, y por último ofrece a los barcos que llegan de oriente o de occidente un paso mucho más corto que el de la mer entre la tierra de los estados y la tierra de fuego, con la ventaja de estar menos acosado por las tormentas que el del Cabo de Hornos. Los españoles, que durante medio siglo fueron los únicos que visitaron las tierras magallánicas, fundaron en la península de Brunswick el establecimiento de Port Famine. A los españoles siguieron los ingleses, Drake, Cavendish, Chenley, Hawkins. Fueron los holandeses, de Beard, de Court, de North, con Lemaire en Schouten, quienes descubrieron en 1610 el estrecho de ese nombre. Y por fin, desde 1696 a 1712, los franceses de Jens, Bosens-Gossen y Froissure aparecieron allí. Durante aquella época, dichos parajes fueron visitados por los navegantes más célebres de fines de aquel siglo, Anson, Cook, Byron, Bougainville y otros. Desde entonces, el estrecho de Magallanes fue una de las vías más frecuentadas por el paso de uno a otro océano, sobre todo desde que el vapor, que no teme ni a los vientos desfavorables ni a las corrientes contrarias, permite atravesarle en condiciones excepcionales de navegación. Tal es el estrecho que el 28 de noviembre Evans mostraba en el Atlas de Steeler a Brian, Gordon y los demás colonos. La Patagonia, última región de la América del Sur, la tierra del rey Guillermo y la península de Brunswick forman el límite septentrional del estrecho. En el sur se halla rodeada por el archipiélago magallánico, que comprende las grandes islas de la Tierra del Fuego, la de Desolación, las islas Clarence, Holt, Gordon, Navarin, Wollaston, Stewart y otras muchas menos importantes, hasta el último grupo de las ermitas, de las que la más avanzada entre ambos océanos no es otra cosa que la última cima de la alta cordillera de los Andes y que se llama el Cabo de Hornos. Por el este se ensancha entre el Cabo de las Vírgenes, de la Patagonia y el del Espíritu Santo, de la Tierra de Fuego. Pero no sucede lo mismo por el oeste, y así Evans se lo hizo observar a los moradores de French Den. Por aquel lado se encuentra el viajero innumerables islotes, islas, archipiélagos, estrechos, canales y brazos de mar, siendo por un paso situado entre el promontorio de los Pilares y la punta meridional de la gran isla de la Reina Adelaida, por donde el estrecho desemboca en el Pacífico. Más arriba de esta embocadura se desarrolla una serie de islas, caprichosamente agrupadas, desde el estrecho de Lord Nelson hasta el grupo de las Chonos y de las Chiloe, que confinan con la costa chilena. Y ahora, añadió Evans, fijaos más allá del estrecho de Magallanes, en esta isla solo separada por canales, al sur de la de Cambridge y de la de Madre de Dios y Chatham al norte. Pues bien, esta isla situada a los 51 grados de latitud es la de Hanover, la misma a que habéis dado el nombre de Chairman y que habitáis desde hace 20 meses. Brian, Gordon y Doniphan, inclinados sobre el Atlas, miraban con curiosidad aquel punto señalado por Evans, aquella isla que creían tan lejana de toda tierra y que estaba tan cerca de la costa americana. «¿Cómo?», dijo Gordon, «¿no estamos separados de la Patagonia más que por esos brazos de mar?». «Así es, hijos míos», respondió Evans. «Pero entre esta y el mencionado continente no existen sino islas tan desiertas como la que habitamos. Si hubierais llegado a tierras americanas, os hubiera sido preciso andar centenares de millas para alcanzar los establecimientos de Chile o de la República Argentina. ¿Y cuántas fatigas no hubierais experimentado, sin contar los muchos peligros que habríais arrostrado, tal vez que los indios puelches, errantes a través de las pampas, son poco hospitalarios. Me parece, sin ningún género de duda, que ha sido una felicidad para vosotros, puesto que teníais asegurada la existencia material, el no haber podido abandonar esta isla, si bien, Dios mediante, espero podremos dejarla juntos. De modo que los canales que rodean la isla Hanover no miden en ciertos sitios más que 15 o 20 millas de ancho, y de seguro que Moko, con un buen tiempo, hubiera podido atravesarlos sin cuidado alguno hasta en la canoa. Y si Brian, Gordon y Donifan, en sus excursiones al norte y al este, no habían podido ver aquellas tierras, es debido a que están en extremo bajas. En cuanto a la Mancha Blanca, era uno de los ventisqueros del interior, y la montaña en erupción, uno de los volcanes de las regiones magallánicas. Bien observó también otra cosa, mirando con atención el mapa, y es que la casualidad los había llevado durante sus excursiones a los puntos del litoral más lejanos de las cercanas islas, y si bien es verdad que Donifan llegó hasta Seven Shores y hubiera podido divisar desde allí la costa meridional de la isla Chatham, como aquel día estaba el horizonte tan nublado por los vapores de la borrasca, era imposible distinguir nada. Para divisar las lejanas tierras que se hallaban en las inmediaciones, hubiera sido preciso ir ya a North Cape, desde donde eran visibles la isla Chatham y la de Madre de Dios, situadas más allá del estrecho de la Concepción, o bien a South Cape, desde cuyo punto se podrían ver las puntas de las islas de la Reina, Reina Adelaida o Cambridge, y quizás también al extremo del litoral de Downlands, que domina las cimas, divisando desde allí la isla Owen o los ventisqueros de las tierras del sudeste. Los jóvenes colonos jamás habían llegado en sus exploraciones tan lejos, y en cuanto al mapa de Francisco Baudouin, Evans no pudo explicarse el por qué aquellas islas y tierra no estaban indicadas allí, puesto que el náufrago francés había podido determinar con bastante exactitud la configuración de la isla Hanover. Sería preciso admitir que las brumas se lo habían impedido. Y en el caso en que Brian y sus compañeros llegaran a apoderarse de la chalupa del Severn y a repararla, ¿hacia qué lado la dirigirían? Esta fue la pregunta que le hizo Gordon. «Hijos míos», respondió Evans, «no procuraré remontar ni al norte ni al este. Cuanto más camino hagamos por mar, mejor será para nosotros. Es seguro que con una buena brisa la embarcación podría llevarnos hacia algún puerto chileno, en el que nos acogerían muy bien, pero el mar es muy bravío en aquellas costas, mientras que los canales del archipiélago nos ofrecerán una travesía fácil». «En efecto», respondió Brian, «mas, ¿encontraremos en aquellos parajes algún establecimiento y los medios necesarios para volver a Auckland?» «Así lo creo», respondió Evans. «Mirad conmigo el mapa. Después de pasar el archipiélago de la Reina Adelaida, ¿a dónde llegamos por el canal Smith?» «Al estrecho de Magallanes, ¿no es verdad?» «Pues bien, casi a la entrada de aquel estrecho está situado el puerto de Zamar, que pertenece a la Tierra de la Desolación, y allí podremos ponernos en el camino que nos conduzca a la patria». «¿Y si no encontramos ningún buque?» preguntó Brian. «¿Esperaremos a que pase alguno?» «No, señor Brian. Seguid conmigo el estrecho de Magallanes. ¿Veis aquella gran península de Brunswick? Pues allí, en la bahía Fortescue, en el puerto Galante, es donde los buques paran muchas veces, y si es preciso ir más allá y doblar el cabo Frogwort, al sur de la península encontraremos la bahía de San Nicolás o la de Bougainville, en la que se detienen los barcos que pasan el estrecho. Y en fin, más allá, si queremos ir, está al norte Punta Arena». El piloto tenía razón. Una vez en el estrecho, la chalupa tendría muchos puntos en donde poder parar, y por lo tanto nuestros jóvenes se hallarían en condiciones de volver al seno de sus respectivas familias, sin contar con el posible encuentro de buques con rumbo a Australia o a Nueva Zelanda. Si Puerto Tamar, Puerto Galante y Puerto Famín ofrecen pocos recursos, Punta Arena, por el contrario, está provista de todo lo necesario para la existencia. Aquel gran establecimiento fundado por el gobierno chileno forma un verdadero pueblo, edificado en el litoral, con una bonita iglesia, cuyo campanario se levanta airoso entre los soberbios árboles de la península de Brunswick. Está en plena prosperidad, mientras que Puerto Famín, que data del siglo XVI, no es ya más que una ruina. Además, en la época presente existen más al sur otras colonias, que son a menudo visitadas por los expedicionarios científicos, entre otras la de Liwia, en la isla Navarin, y principalmente la de Basovia, en el canal de Beagles, más arriba de la Tierra de Fuego. Esta última, merced a la abnegación de los misioneros ingleses, ayuda mucho a la investigación de aquellas regiones, en las que los franceses han dejado numerosas huellas de su paso, como la atestiguan los nombres de Dumas, Clouet, Pasteur, Chancy, Crevi dados a ciertas islas del archipiélago magallánico. La salvación de los jóvenes colonos era cierta, pues si llegaban al estrecho de Magallanes. Es verdad que para eso era necesario carenar la chalupa y apoderarse de ella, lo que no sería posible sino después de reducir a la impotencia a Walston y sus cómplices. Y si la embarcación estuviera todavía en el sitio en que Don Ifán la había visto en la costa de Severn's Horn, hubiera sido posible apoderarse de ella, porque Walston, a la sazón instalado allá por Deception Bay, o sea, a unas 15 millas de distancia, no hubiera tenido fácilmente noticia de semejante hecho. Lo que aquel bandido pudo realizar, Evans hubiera podido hacerlo también. Es decir, conducir la chalupa, no a la embocadura del East River, sino a la del río Zealand, y remontarlo hasta llegar a French Den. Allí, las reparaciones se hubieran emprendido en mejores condiciones, bajo la dirección del marino, y una vez aparejada y cargada con municiones, provisiones de boca y con algunos objetos convenientes o necesarios, abandonar la isla antes de que los malhechores se hubieran puesto en estado de atacarlos. Por desgracia, esto no podía ejecutarse ya. La cuestión de partida no podía resolverse sino por la fuerza, bien sea tomando la ofensiva o estándose a la defensiva. Nada podían hacer mientras no vencieran a la tripulación del Severn. Evans inspiraba ciega confianza a los jóvenes colonos, nacida al abrigo de las simpatías y de la sinceridad con que se expresaba, y muy especialmente debido al entusiasmo con que Kate les había hablado de él. Desde que el marino había podido cortarse el pelo y la barba, su fisonomía parecía distinta, y pudo verse que su cara revelaba tanta franqueza y sinceridad como atrevimiento, energía y valor, sin que su carácter, resuelto y firme, le estorbase para ser capaz de todos los sacrificios. Kate tenía razón cuando decía que Evans era un enviado del cielo que acababa de aparecer en French Den. Era, en fin, un hombre en medio de aquellos niños. Perfectamente conocida ya la situación de la colonia, sacados los jóvenes de la ignorancia en que se hallaban y estudiados todos los medios, Evans quiso enterarse de los recursos con que podría contar para sostener la resistencia que pensaba oponer al ataque de los bandidos. Store Room y el Hall le parecieron convenientemente dispuestos para la defensa. Examinados sus frentes, se veía que el uno dominaba el Ribazo y el Zealand, y el otro Sport Terrace, hasta la orilla del lago. Las ventanillas podían servir para hacer fuego en aquellas direcciones, quedándose encubierto. Con sus 8 fusiles, los sitiados podrían tener a raya a los sitiadores y ametrallarlos con los 2 cañoncitos, si se aventuraban por las cercanías de la gruta. En cuanto a los revólveres, hachas y cuchillos, todos sabrían servirse de ellos si se llegara a un combate cuerpo a cuerpo. Evans aprobó la precaución tomada por Brian de haber amontonado piedras en el interior para impedir que las puertas fueran derribadas, pues si ellos eran fuertes dentro, es preciso no olvidar que fuera serían débiles, toda vez que no eran más que 6 muchachos de 13 a 15 años contra 7 hombres vigorosos, acostumbrados al manejo de las armas y de una audacia tal que no retrocedían ni ante el asesinato. «¿Los consideráis como temibles malhechores?», preguntó Gordon. «Sí, muy temibles». Menos uno de ellos, que a mi parecer no está enteramente viciado, cual es Forbes, el que me salvó la vida, dijo Kate. ¿Forbes? Exclamó Evans. Mil diablos, que haya sido arrastrado por los malos consejos de sus compañeros o por el miedo que les tenía, lo cierto es que ayudó a cometer los asesinatos del Severn. Además, ¿no me persiguió ayer con tanto encarnizamiento como Rock? ¿No ha tirado sobre mí como sobre una fiera? ¿No se alegró creyéndome muerto? No, mi buena Kate. Mucho me temo que no valga más que los demás. Si os salvó la vida es porque sabía que aquellos bandidos os necesitaban todavía, y bien seguro es que no se quedará atrás cuando se trate de marchar contra French Den. Algunos días pasaron sin que nada sospechoso llamase la atención de los jóvenes colonos, que observaban los alrededores desde lo alto del acantilado. Esto no dejaba de sorprender a Evans, que, conociendo los proyectos de Walston y sabiendo el interés que tenía en apresurarse, se preguntaba por qué desde el 27 al 30 de noviembre no había hecho todavía ninguna demostración. Entonces, tuvo idea de que aquel malvado procuraría tal vez usar de astucia en vez de emplear la fuerza para penetrar en French Den, y comunicó su pensamiento a Brian, Gordon, Doniphan y Buster, con los que conferenciaba muchas veces. «Mientras estemos encerrados en la gruta», dijo, «Walston tendrá mucho que hacer para derribar las puertas, si no tiene quien se las abra, y por tanto, es fácil que quiera entrar aquí por astucia». «¿Y cómo?», preguntó Gordon. «Puede ser de un modo que se me ha ocurrido», respondió Evans. Ya sabéis, hijos míos, que solamente Kate y yo somos los que podíamos denunciar a aquellos criminales. Pues bien, aquel bandido cree que Kate ha perecido en el naufragio, y en cuanto a mí, no tiene duda de que he perecido en el río, después de haber recibido los tiros de Forbes y de Rock, pues no ignoráis que los he oído felicitarse de mi muerte. Wollstone debe, pues, creer que nada sabéis, que no sospecháis siquiera su presencia en la isla, y que si uno de ellos se presentara aquí, le acogeríais como se acoge a un náufrago. Después de entrar uno en la plaza, no le sería difícil introducir a los demás, lo que haría imposible toda resistencia. Pues bien, respondió Brian, si Wollstone o cualquier otro de su cuadrilla se presenta para pedirnos hospitalidad, le recibiremos a tiros. ¿Cómo? ¿No sería mejor agasajarlo y condolernos de su situación?, dijo el americano. Quizás sí, señor Gordon, replicó el marino. Mejor eso, astucia contra astucia. Así es que, si sucede lo que preveo, deliberaremos después. Y tenía razón. En efecto, era necesario obrar con mucha cautela, pues si las cosas marchaban bien, si Iván se hacía dueño de la chalupa, era permitido creer que la hora de la libertad no tardaría en llegar. Pero cuántos peligros tenían que arrostrar aún, y después, cuando llegara la hora de marchar hacia Nueva Zelandia, Dios sabe si estarían todos vivos. Al día siguiente, la mañana pasó sin novedad de ninguna especie. El marino, acompañado de Doniphan y Buster, recorrió media milla en dirección a Tram's Wood, ocultándose detrás de los árboles agrupados en la base de Oakland Hill. Nada sospechoso llamó su atención, ni la de Fan, que lo seguía. Pero por la tarde, un poco antes de la puesta del sol, se dio la voz de alerta. Webb y Cross, de guardia en el acantilado, bajaron precipitadamente y dijeron que dos hombres se acercaban por el ribazo meridional del lago, en la orilla opuesta del río Zealand. Kate y Evans, queriendo no ser conocidos, entraron enseguida en Store Room y luego, mirando por las ventanillas, conocieron a Rock y a Forbes. «Es indudable», dijo el marino, «que quieren obrar con astucia y que van a presentarse como náufragos». «¿Qué hacemos?», preguntó Brian. «Acogerlos», respondió Evans. «¿Recibir bien a aquellos miserables?», exclamó Brian. «Jamás podré hacerlo». «Me encargo de ello», replicó Gordon. «Bien, señor Gordon», repuso el marino. «Y sobre todo, que no sospechen nuestra presencia aquí. Kate y yo nos presentaremos cuando sea tiempo». Evans y su compañero se colocaron en una de las covachas del pasillo, cuya puerta cerraron. Algunos instantes después, Gordon, Brian, Buster y Doniphan acudían a la orilla del Zealand. Al verlo, los dos hombres fingieron una gran sorpresa, a la que Gordon respondió con otra no menos grande. Rock y Forbes parecían muertos de fatiga, y cuando llegaron al río, he aquí las palabras que cambiaron de una a otra orilla. «¿Quiénes sois?» «Unos desgraciados náufragos que acaban de encallar en el sur de esta isla con la chalupa del Severns. ¿Sois ingleses?» «No, americanos. ¿Y vuestros compañeros?» «Han perecido. Solo hemos escapado del naufragio. Estamos ya sin fuerzas. ¿A quién tenemos el gusto de hablar?» «A los colonos de la isla Sherman. Que los colonos tengan piedad de nosotros y nos recojan, pues estamos sin recursos». «Siempre tienen los náufragos derecho a la asistencia de sus semejantes», respondió Gordon. «Seáis bienvenidos». A una señal del americano, Moco saltó a la canoa amarrada cerca del dique y condujo a los dos bribones a la orilla derecha del Zealand. Sin duda que Wollstone no tuvo que detenerse mucho para elegir entre los suyos los dos de más agradable aspecto físico. Todos eran igualmente repugnantes. La cara de Rock no era a propósito para inspirar confianza, ni aun a niños poco acostumbrados a descifrar lo bueno y lo malo en una fisonomía humana. Y aun cuando este bandido había procurado tomar el aire de hombre de honradez, tenía todo el tipo de un malvado, con su frente deprimida y su mandíbula inferior muy pronunciada. Forbes, en el que, según el dicho de Kate, todo sentimiento de humanidad no estaba perdido todavía, se presentaba con regular aspecto. No se diferenciaba gran cosa del otro, mas servía mejor para el caso, y ese fue el motivo por el que Wollstone se lo había dado por compañero. Ambos representaron bastante bien su papel. No obstante, temiendo despertar alguna sospecha si dejaban que les dirigiesen preguntas demasiado categóricas, pretextaron que se les permitiese descansar y pasar la noche en French Den, lo que se les concedió. Al entrar, no se les escapó a Gordon que los falsos náufragos no dejaron de dirigir miradas investigadoras sobre la disposición del hall y demostraron bastante sorpresa cuando vieron el material defensivo que poseía la pequeña colonia y, sobre todo, el cañón colocado en la ventanilla. Resultó de esto que los jóvenes colonos, porque repugnaban mucho del papel que desempeñaban, no tuvieron por qué continuarlo, puesto que Rock y Forbes tenían prisa por acostarse, dejando para el día siguiente el relato de sus aventuras. «Una de hierbas nos bastará», dijo Rock, «pero no quisiéramos incomodaros. Si tuvieses otra habitación...» «Sí», respondió Gordon, «la que nos sirve de cocina. Podéis instalaros en ella hasta mañana». Rock y su compañero pasaron al storeroom, cuyo interior examinaron de una ojeada, después de cerciorarse de que la puerta daba al lado del río. En verdad que aquellos dos bandidos, viéndose acogidos de un modo tan afable, debían creer que para vencer a aquellos inocentes no había necesidad de cavilar mucho. Rock y Forbes se tendieron en un rincón del storeroom. No iban a estar solos, en verdad, puesto que Moco dormía también allí, pero poco les importaba, porque estaban muy decididos a estrangularle si no dormía profundamente. A la hora convenida, estos malvados debían abrir la puerta del storeroom, y Walstons, que esperaría en el ribazo con sus demás secuaces, se haría dueño de la gruta. A eso de las 9, cuando Rock y Forbes aparentaban estar dormidos, Moco entró y no tardó en acostarse, pronto a dar la señal de alerta. Brian y los demás se habían quedado en el hall, y cuando cerraron la puerta del pasillo, Evans y Kate se unieron a ellos. Todo había ocurrido como dijo el piloto, y no dudaba de que Walston y los demás estuviesen en los alrededores esperando el momento de penetrar en la morada de los jóvenes. «Estaremos alerta», dijo. 2 horas pasaron, y Moco se preguntaba si Rock y Forbes no dejaban su maquinación para otra noche, cuando un ligero ruido llamó su atención, y a la luz del farol vio que Rock y su compañero abandonaban el rincón en que se habían tendido y se arrastraban hacia la puerta. Esta se hallaba, como pueden calcular nuestros lectores, reforzada con un montón de gruesas piedras, verdadera barricada que hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, derribar. Los dos malvados, al hallarse con aquel inconveniente, empezaron a quitar aquellas piedras, amontonándolas una a una contra la pared de la derecha. En pocos minutos la puerta quedó completamente expedita, no necesitándose más que quitar la barra que la sujetaba por dentro para que la entrada de French Den quedara libre. Pero en el momento en que Rock, después de retirar la barra, abrió la puerta, una mano se apoyó con fuerza sobre su hombro. Se volvió y reconoció al piloto. «¡Evans!», exclamó. «¡Evans aquí! ¡Venid todos, muchachos!», gritó el piloto. Brian y sus compañeros se precipitaron enseguida en Storeroom, y allí Forbes, cogido por 4 de los más fuertes, fue puesto en estado de no poder huir. En cuanto a Rock, con un movimiento rápido, rechazó a Evans, dándole una cuchillada que le hirió levemente en el brazo izquierdo, y luego, abriendo la puerta, se lanzó fuera. No habían dado 10 pasos cuando estalló una detonación. Era el marino que acababa de tirar sobre Rock, pero, según todas las apariencias, el fugitivo no había sido alcanzado por la bala, pues ningún grito se dejó oír. «¡Mil diablos! No he matado a ese bribón. Pero en cuanto al otro, no se me escapará. Siempre será uno menos». Y con el cuchillo en la mano se acercó a Forbes. «¡Piedad, piedad!», gritó aquel miserable, a quien los jóvenes sujetaban en el suelo. «¡Sí, piedad, Evans!», repitió Kate, que se colocó entre el piloto y Forbes. «Perdónale, puesto que me salvó la vida». «Sea», respondió Evans. «Consiento en ello, Kate, a lo menos en este momento». Y Forbes, fuertemente atado, fue encerrado en una pieza a propósito y custodiado con vigilancia suma. Luego, la puerta de Storeroom volvió a cerrarse y a ser atrancada con las piedras, quedando todos en vela hasta el amanecer.